diga cabrón, sea VRón, cabrón.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy lunes 6 de mayo. Como últimamente todos los lunes, a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Estamos en las ondas libres de Radio Contrabanda. Nos podéis escuchar en el 91.4 de la FM. Si nos queréis escuchar a través de internet, en la página web contrabanda.org. Repito, contrabanda.org. Si queréis participar en el programa, el teléfono es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. El Facebook lo tenemos abierto, si queréis enviar algún comentario, algún mensaje, alguna cosa, pues aquí lo abriremos. El teléfono móvil de Mercader es
el 67-67-05-062. Ya sabéis, podéis enviar cualquier cosa.
Vale, y para escuchar los programas en referido, tenéis que poner Radio Roscoe en el buscador y allí os saldrá la página web donde el compañero Andreu puntualmente cuelga los programas. Bueno, y sin más, paso a presentar a los invitados de hoy, desde el sector Colonias. Buenas tardes, Román.
Buenas tardes.
Desde la cochera de Horta, buenas tardes, Ramiro.
¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos.
Desde la cochera de Triangla y liberado por la Seguridad Social, el compañero Mercader.
Buenas tardes.
Bueno, que tampoco es el único, ¿no?
Somos mayoría hoy, los liberados por la Seguridad Social.
Y este que os habla, Carlos, desde la cochera de Zona Franca. Empieza a notarse un poquitín de calor, ¿eh? Empieza a notarse ya... Nos queda un calor excesivo, pero aquí es un sitio donde no corre mucho el aire, un edificio antiguo y tal. Pero aquí en verano a veces que nos tenemos que quedar casi en pelotas, porque hace un calor de la hostia.
Sí, la verdad es que no estaría bien que hicieras una descripción de cómo estamos ahora, porque...
Sí, que nadie se imagine nada raro.
Bueno,
tampoco hay nada raro lo que estoy viendo yo. Nada que sobresalga.
Nada fuera de lo habitual, diría yo, ¿no?
Que cada uno piense lo que quiera.
Y bueno, comentaros que hemos tenido una nueva solicitud de amistad que decidí no pasarla por la asamblea, como hago normalmente.
Muy bien, me parece muy bien.
Desde el compañero Mariano Aranda.
Hombre, el señor Mariano Aranda. ¿Lo tenemos de amigo ya en el Facebook?
Sí.
Muy bien, muy bien. ¿Cuántos amigos tenemos ya?
Ahora te diré la cantidad. Ahora mismo no te lo puedo decir.
Invéntatela.
167.
Muy bien, muy bien.
Vamos creciendo, pero exponencialmente.
Y bueno, ¿qué Mercader, Ramiro, Román, qué nos tienes preparado para el día de hoy?
Bueno, hoy tenemos varios temitas. A mí me gustaría empezar un poquito con un recuerdo que finalizamos el último programa recordando a todas las personas fallecidas en el hundimiento del edificio este de Bangladesh. Continuaremos hablando sobre el 1 de mayo, hablaremos también sobre un suicidio de un excompañero de CGT, y hablaremos del tema de Zanón. Y por último, vamos a dejar caer una bombita y hablaremos sobre la dirección, sus sueldos y sobre... ¿Qué me queda por decir? ¿Quién más no sabemos sus sueldos? Lo fuera de convenio. Pues ese tema lo vamos a dejar para el final.
En suspenso.
En suspenso.
O en suspense.
O con suspenso.
También estamos pendientes a ver si el compañero Mondragón, que nos ha comunicado que hoy tenía intención de venir a la radio.
Lo invitamos, ¿no?
Hombre, sí. Lo invitaste tú, ¿no, Román?
Sí, sí, lo invitamos a...
¿Te dijo que plegaba a las 5:00?
Sí. Ayer estuvimos hablando por teléfono con el Mondra y nada, le invitamos para que venga un rato a compartir aquí con nosotros y a decir lo que piensa y escuchar lo que pensamos nosotros. Y...
Me imagino del tema al bocadillo, ¿no?
Sí.
Bueno, del tema al bocadillo también tendremos un ratito, si es posible. Y de ese vídeo que se ha colgado en la red, en YouTube.
Sí, creo que ha sido trending topic o como se llame esas cosas. Sí. ¡Sinvergüenzas!
Sí, ha sido una buena iniciativa que nos la han felicitado desde Galicia.
¿Desde Galicia?
Sí.
Joder, con el poder gallego, tremendo.
Bueno, oye, rectifico, 436 amigos en el Facebook.
No
van coña.
No, te creo.
Sí.
No van coña.
increíble.
Sí.
46 ahí, creo.
No, no.
Bueno,
venga.
Pues venga, entramos empezamos el programa. Parece que hoy es un día pues que viene lleno de contenido.
Bueno, empezamos como acabamos el otro día. El otro día nos acercábamos al día 1 de mayo y justo acababa de suceder el desastre este de Bangladesh, de un edificio en teoría de solo 5 plantas, que luego el constructor decidió elevarlo a 9 plantas y que digamos que estaba fuera de control, lleno de un montón de gente trabajando. El día anterior al hundimiento se les había comunicado de que había problemas estructurales, nadie le hizo caso y se hundió el edificio. En la semana pasada hablábamos de 300 y pico personas muertas, ya van subiendo las cifras, estamos llegando casi al doble de las personas, 2.500 personas heridas, un montón de ellas mutiladas y un montón de desaparecidos. Y solo podemos hablar de la codicia que nos lleva a tener a un montón de gente trabajando casi 14 horas diarias, cobrando unos 30 euros al mes en unas condiciones infrahumanas y sin ningún tipo de seguridad e higiene. Las empresas textiles españolas que se encontraron en el edificio etiquetas del Corte Inglés, se encontraron etiquetas de Inditex, se encontraron etiquetas de Mango, de una cadena irlandesa que se llama Primark. Primero pasaron de explotar a la gente aquí en la península, se lo llevaron a continuación a Marruecos, cada vez buscando costes laborales más bajos, luego se lo llevaron a Rumanía, de Rumanía se lo llevaron a China, y de China finalmente al culo del mundo, por decirlo de alguna manera, que es Bangladesh. Imaginaros a niños trabajando de 12 años, 14 horas, o igual trabajando 3 meses sin un solo día de descanso y 15 noches seguidas. Preocupándose más por intentar, como no llevan zapatos en sus sitios de trabajo, no pincharse con las agujas que se caen al coser, y no preocupándose más que por eso, y sintiéndose unos privilegiados porque llevan algo de dinero a sus casas. Entonces, de toda esta situación, hay un montón de gente que se aprovecha y nosotros somos parte de responsables de esta situación al ir a comprar ropa barata a los sitios y pensándonos que con eso hacemos una gran compra. Camisetas que aquí se venden por 20 euros, está demostrado que el coste laboral allí es de 0,15 céntimos. Y igual que el otro día estaba lleno de rabia con respecto a esta situación, continúo cada vez más lleno de rabia. Y me gustaría dedicarle una canción que he encontrado del grupo Molotov, la número 4, Carlos, que se dice chinga tu madre. Pues chinga tu madre y chinga tu padre. Vamos a ponerla en memoria de toda esta gente, ¿vale?
Vale, yo creo que se lo merecen. El compañero Brasero nos saluda, nos da las buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas
tardes, volvemos.
Venga, vamos allá.
Venga.
Siempre tienes que abrir tanto la boca, metida en las cosas donde nada te importa. Mejor no te metas donde nadie te llama. Aquí nadie te quiere, aquí nadie te extraña. Dime, ¿quién te cedió la palabra? Te pones a hablar, luego nadie te calla. ¿Por qué no lo piensas y no lo dices? Que nunca te cansas de meter las narices. ¿Por qué no te ahorras tus comentarios? ¿Por qué te tendremos que escuchar a diario? Se sabe en su casa, en todo el vecindario. Hay que hacerlo escondidas porque sabes que caga el palo. Tu abuela, tu jefa, el puto de tu hermano. Se pone borracho, se pone marihuano. Me quiere joder y quiere chupar. ¿Por qué no chupa faros? Me deja de molestar. A mí, a mi gente, a mi broda, compadre. Busca algún pretexto para romperle la madre. Para que nadie se quede sin hablar. Para que todos chinguemos igual. Sobremanera, lugar vivan tus vecinos para que nadie se quede sin chingar, para que todos chinguemos igual.
Chingo yo. Sido cruel, así tenía que ser. La verdad, nunca te he amado, solo te quería coger.
Creías que me tendrías para siempre.
Siempre.
Eres una mujer tan solo porque usas brasier, pero te has equivocado, nunca estuve enamorado.
Y admitido mis orgasmos, las mil noches que te amé.
Bueno, nos ha llegado una solicitud de amistad de Cintia, que tú querías comentar algo, Román. Ahí, Román, Merca.
Sí, Cintia a lo mejor nos llama a lo largo de esta tarde para comunicarnos el acto este de Zanón que nos decía Ramiro. Esperaremos a ver si llama y si no, pues bueno, ya daremos nosotros alguna información.
Bueno, hablamos ahora un poquito sobre cómo fue el primero de mayo, las diferentes manifestaciones que hubo, si participamos en alguna o cómo lo vimos.
Bueno, pues yo de esto sí que traigo alguna información. Sabéis que el compañero Cárdenas nos inscribió previo permiso de nuestra asamblea en la celebración del primero de mayo en Santa Coloma. Creo que es de las primeras veces que o se ha recuperado hace poco hacer algún acto público en Santa Coloma, y ahí estuvieron algunos compañeros de autobuses. Y yo particularmente estuve también con otros compañeros de autobuses en el primero de mayo este, que en la prensa lo han llamado de los sindicatos minoritarios. Bueno, pues el alternativo que lo dicen otros. Realmente está convocado por la coordinadora laboral de Barcelona. Y bueno, la verdad es que me gustó, estuvo muy bien, mucha participación. La gente estaba más o menos dividida por bloques, pero todos los bloques unidos entre sí. Estaban los barrios, estaban algunas empresas en conflicto. Estaba el bloque negro, que da tanto miedo. Oye, el bloque negro. ¿Cómo lo llaman? ¿El black qué?
Black block.
El black block. Detrás de ellos venían los compañeros del bloque Indepe. Y detrás pues venían también sindicatos como la IAC, COBAS y organizaciones políticas.
Sería el bloque rojo, digamos.
El bloque rojo, sí, aquí todo el bloque. La verdad es que hicimos un recorrido bastante largo, hay que decir que mucha gente acabó de los pies tocado. Estuvimos recorriendo Barcelona desde la plaça dels Països Catalans allí en Sants, y acabamos delante de la sede de Convergencia, después de pasar, pues, entre otros sitios, por la sede del PP. Hay que decir que la manifestación fue una manifestación cañera, combativa, muchísimos gritos, consignas. También hay que decir, pues bueno, que dejó alguna marca en los establecimientos bancarios, estos que nos roban día sí, día también, y en alguna empresa de estas de automóviles, pues que el más barato me parece que son 40.000 euros. Y bueno, la manifestación, digamos que fue más o menos tranquila hasta que el final, cuando ya se desconvocó, después de hacer el acto, después de leer el panfleto que se estaba repartiendo en la manifestación, pues la policía actuó, o los Mossos de Escuadra, otra vez sin número de identificación, ni en la espalda ni delante, no sé tanto que dicen que ahora van a llevar el número.
Pero lo llevan tapado, lo llevan tapado.
También, el de la espalda también lo llevarán tapado. Y bueno, pues actuaron, provocaron alguna carga. Algún compañero y compañera pues acabó con algún moratón. Pero bueno, también hubieron algunos detenidos que están, creo yo, ahora todos ya en libertad. No sé si al final les van a poner cargos o no. Pero en concreto, yo creo que fue un bonito primero de mayo.
Los sindicatos mayoritarios, yo estuve mirando por la televisión, con los llamados mayoritarios, ya que tú hablas de los minoritarios, pues hablamos un minuto
de la prensa, de los, la prensa sí,
de los mayoritarios. Comisión UGT, yo lo que miré por la televisión, el acto este que convocaron en Madrid, creo que estuvieron los dos, Méndez y Tocho, sí. La vergüenza de convocar a la gente y proponer, para proponerle al gobierno un gran pacto nacional para salir de la crisis. Una vez vergonzoso, justamente al gobierno, que es el que nos está hundiendo cada vez más en la puta miseria a todos los
trabajadores.
Lo convocan, es decir, le llaman al diablo para hacer un pacto.
Pero lo más vergonzoso no fue el 1 de mayo, fue el 2 de mayo, cuando Rajoy comunica que va a llamar a los sindicatos para hablar con ellos sobre esto de la crisis, entre comillas. Y sale el Tocho en la tele diciendo que la primera victoria de que hayan salido tantos trabajadores y trabajadoras a la calle el 1 de mayo, ya la hemos conseguido. Que Rajoy nos llame a negociar.
Claro, claro. Para un pacto nacional por el empleo y para salir de la crisis. ¿Sí?
Pero qué miedo dan, de verdad. Porque ¿qué podemos esperar de unos sindicatos que a su congreso aquí en Cataluña, comisiones, y el congreso de UGT que se celebró la semana pasada con el lema de En lucha, en lluita, invitan a quién? ¿A quién? Al paladín catalán, al ejemplo de la burguesía catalana capitalista, que es al señor Artur Mas. Lo invitan a su congreso. ¿Qué podemos esperar de estos sindicatos? Nada. Eso es lo que viene a cuento del tema este que hablábamos el otro día en una especie de reunión informal que hicimos allí en el sindicato, que luego se tradujo en un vídeo que hemos colgado en YouTube. ¿Cómo se llama el vídeo? Sinvergüenzas. Si es que no tienen otro nombre, son unos sinvergüenzas.
¿Os parece que...? Bueno, le he preguntado a Jordi. Va por 174 visitas por el YouTube y por WhatsApp no se puede contabilizar.
¿Y cuál es el título del vídeo? ¿Lo sabemos?
Sinvergüenzas.
Busca en YouTube.
Y se puede poner, sí. Esa propaganda que nos pone siempre.
Ah, yo creo que este no lo subvencionará a nadie.
Ah, vaya, pues es un error, ¿eh?
Oh, actualización de Flash Player.
Pero tenemos un sindicato subvencionado.
Requerida. Me parece que no voy a poder ponerlo.
No, bueno, pues seguimos.
No, quería decirle lo último sobre el tema este de Comisión UGT, que nuestro viejo enemigo... José María Álvarez, digo enemigo porque es un tipo que a nosotros, a los autobuseros, nos ha declarado la guerra. ¿Se acuerdan?
Hace tiempo
y públicamente, además por televisión, ¿os acordáis? Cuando fue lo de los dos días que dijo, a este tipo de sindicalismo le declaro la guerra.
¿Será porque le recordamos sus chanchullos allí en la Ciudad Olímpica y la venta de pisitos a hermanos y amigas, a amiguitos del alma, como decía el CAMS?
Sí, pues este está preparando el relevo y se presenta para el secretario general. Se ha presentado la última candidatura, dijo que era la de durante los próximos 4 años. Ya luego el relevo va a ser nada más y nada menos que el de SEAT. ¿Cómo se llama?
Tu amigo acá.
Matías Carnicero, ahí.
Carnero.
Matías Carnero, perdón.
Matías Carnero.
Pero si tú te llevas bien con él. Vamos a explicar aquí las barbacoas que te llevas con él.
El Esquirol más grande de la CIA. ¿Sabéis que en Argentina Esquirol se dice carnero? Se le llama carnero.
Ah, vale.
Esquirol, mira, no. Justo. Carnero. Matías Esquirol. O sea que, me imagino, se va Álvarez y mira la perla que nos deja.
Madre mía.
Ese es su delfín, ¿no? Sí. Le llamaríamos, bueno.
Sí, de hecho, ahora creo recordar que está como secretario general adjunto, o sea que la cosa ya está más...
Sí, pero ha pedido tiempo, no quiere entrar todavía en la dirección porque quiere acabar de desfilar el nuevo convenio, los nuevos acuerdos que tiene pendiente con SEAT, ¿eh? Quiere dejar SEAT preparada, y entonces ya se pasará directamente a seguir viviendo.
Por cierto, SEAT, que no sé, el señor Carnero este medallón no se puede poner, ¿no? SEAT, que bueno, las empresas del automóvil en general eran sinónimo de, bueno, de cierta estabilidad laboral. Había que trabajar porque la cadena de montaje es dura. Hoy en día en SEAT, en producción, hay empresas de trabajo temporal, ¿no? Fíjate la... Señor Matías Carnero, la medalla que te puedes poner, ¿no? Lo contento que pueden estar los trabajadores con tu gestión al frente de SEAT, pues en Cataluña, madre mía, qué miedo.
Bueno, pues dejamos ya el tema del 1 de mayo y el recuerdo nada grato de esta gentuza y nos vamos a un tema que se ha dado hoy de un compañero, es afiliado de CGT, un compañero perteneciente también al comité de empresa de TV3, afiliado también a Esquerra Republicana, que se ha suicidado esta mañana, incapaz de soportar la vergüenza de que lo desahuciaran de su casa. Esta mañana el compañero de unos 50 años de edad, se lo han encontrado la policía, los agentes judiciales, cuando iban a entrar a su casa han forzado la puerta y se le han encontrado que se había suicidado colgándose del cuello. El compañero este, repito, es afiliado a CGT, miembro del comité de empresa de TV3, y en la actualidad sí que era afiliado a Esquerra Republicana. Esquerra Republicana lo único que ha hecho con respecto al tema es declinar opinar. O sea, no opinan. Ellos parece ser que ya han dicho todo lo que tenían que decir sobre los desahucios. Con lo cual...
Perdón, ¿has dicho Esquerra Republicana?
Sí, sí, sí.
Por lo que sé, una unidad móvil de TV3 iba hacia el lugar de los hechos y parece ser que alguien les ha llamado y les ha dicho dar media vuelta.
¿Porque era trabajador de TV3?
Intuyo que sí. Bueno. Intuyo que sí, pero claro, o sea, imaginaron, ¿no? O sea... es que la cosa es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, ¿no?
Sí, de todas maneras, comunicaros que mañana a las 8 de la tarde los de la plataforma de afectados por la hipoteca van a hacer una concentración en memoria de esta persona en la Plaza Cataluña. Mañana a las 8 de la tarde en Plaza Cataluña.
Y recordar también que no es el primero, están habiendo muchos casos a nivel de todo el Estado y parece que esto no tiene freno. No se acaba de arreglar que le dejen a una persona sin techo, que es, yo creo, que lo primero que necesitas, ¿no? Es la primera necesidad, es tener un techo, y a partir de que tienes un techo pues puedes empezar a buscar trabajo, a buscarte la vida. Te dejan sin techo y encima te dejan con una deuda de por vida, porque cuando te quitan la casa es porque no has podido pagar en la hipoteca. Te quitan la casa y te dicen pero me sigues debiendo dinero, y si te queda algún ingreso porque estés trabajando o tengas algún tipo de ingreso, te lo van quitando también. Cuando esto te llega en una necesidad familiar importante, pues si tienes hijos, si tienes alguien dependiente, desde luego tiene que ser un trago muy grande de llevar, ¿eh?
Es que la gente que se suicida es porque no ve otra salida. Está tan asfixiada, tan ahogada, pobre gente, que no puede, no encuentra otra solución que quitarse del medio. Es terrible eso.
El sábado, creo que fue, hicimos un acto, ¿sábado o domingo? Ahora tengo la duda. Hicimos un acto en San Andreu, que era la presentación de la PUDU, el punto de afectados por la crisis, y en la que uno de los invitados fue la plataforma estos desahucios de Sabadell, ¿no? Y nos contaba en su experiencia, que dice cómo cambia la gente cuando llegan allí a la plataforma con un problema, cuando están desesperados. Les va muy bien llegar allí y encontrar a otros compañeros y compañeras que están en la misma situación.
Claro.
Y de verse que no sirven para nada, que son una mierda, me quedo sin trabajo, me han echado. Y ver a otra gente, se convierten realmente en militantes, en activistas. Claro. Y vuelven a tener la alegría esa de vivir, porque creen que, claro, que efectivamente, que no son unos, ¿cómo lo dirían en Estados Unidos? Unos fracasados.
Homeless, ¿no se llama así? ¿Homeless?
Porque se está metiendo mucho aquí en la cabeza la gente, ¿no? Eres un fracasado porque te han hecho un ERE, te han despedido y luego, como no tenías dinero, te han echado de tu casa. Eso es ser un fracasado. Parece que el fracaso es el capitalismo, ¿no? Y nos gustó mucho la charla que nos dio este muchacho Sabadell, y a ver si algún día lo podemos traer por aquí.
Sí, lo peor de todo es que encima no nos dejan ni que vayamos a su casa de los políticos y los banqueros a recordarle lo que han hecho con nosotros. Ahora están intentando criminalizar las expresiones de la gente yendo a la casa de los políticos o banqueros a decirle que son unos sinvergüenzas.
Sí, se lo podemos decir a 300 metros de distancia.
A la
a la compañera esta que es la presidenta de, creo que la presidenta, o la portavoz de la plataforma, la vincularon con ETA o con la izquierda Berchale,
sí,
y todo.
Filoetarra la llamaron.
Filoetarra la llamaron, sí, el PP.
Bueno, es lo que han utilizado siempre. Franco hablaba de los rojos, los anarquistas y los masones. Exacto, Y ahora estos hijos de Franco, que son los del PP, también les da por utilizar siempre el mismo discurso, criminalizar a la gente. Entonces, ahí estamos.
Bueno, pues tenemos una llamada, a ver si es la compañera Cintia, que ha dicho que nos iba a llamar. ¿Tenemos llamada, Carlos?
Sí, sí, tenemos una llamada. ¿Hola? ¿Con quién hablamos?
Con Cintia, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Perfecto.
Ahí los estoy escuchando.
¿Perdona?
Que ahí los estoy escuchando en el programa de radio.
Sí.
Bueno, ¿qué hago? ¿Qué les digo? ¿Qué digo?
Bueno, creo que hay unos compañeros de Zanón que vienen de gira.
¿Cintia?
De gira.
¿Cintia?
Sí, hola.
Hola, soy Mercadeo.
Ah, ¿qué tal?
Sí, ¿cómo? ¿De qué vas a hablar? Pues, ¿de qué vas a hablar? Nos tienes que explicar el acto que se va a hacer el día 14, los compañeros de Zanon que están de gira por Europa, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, va a estar aquí un trabajador de Zanon, Raúl Godoy, que es un emblemático obrero de Zanon, de esta fábrica sin patrones, ¿no? La Facimpat. Va a estar haciendo un acto el 14 de mayo en Barcelona y es parte de una gira que va a hacer por también por Francia, que va a estar con trabajadores de Citroën, trabajadores de otras fábricas que han estado en lucha. También va a estar en Grecia, en una fábrica Biome, que es una fábrica de materiales de construcción, que actualmente también está bajo gestión obrera, y en Alemania, y bueno, y también estará aquí en Barcelona, en este acto que será el 14 de mayo en el casal del barrio Pou de la Figuera.
Pero Cintia, ya la semana que viene a ver si puedes venir y nos explicas mejor.
En vivo y en directo.
En vivo y en directo, pero dinos un segundo y gástate un poco el dinero si nos estás llamando desde un móvil.
Hola Cintia, soy Román. No, que explique en dos palabras un poco qué es Anón.
Bueno, Zanon es una fábrica que está en el sur de Argentina, es una fábrica de cerámicas que fue ocupada por los trabajadores y puesta a producir por los propios trabajadores en plena crisis económica, cuando estaban cerrando miles de fábricas en Argentina. Y bueno, es una fábrica que, digamos, ha logrado muchas cosas, ¿no? Ha logrado incorporar trabajadores que en ese momento estaban en paro, cientos de trabajadores que estaban en el paro en Argentina producto de una crisis muy parecida a la crisis actual que hay ahora en el Estado español, ¿no? Y bueno, es una fábrica que siempre se ha estado solidarizándose con todos los conflictos y luchas obreras del país, ¿no? Y que bueno, que digamos puede ser un ejemplo de salida obrera y popular a los cierres de empresas ante el paro y toda la crisis que hay actualmente.
Sí, tú ya sabes que nosotros ya tenemos una vieja relación con los compañeros de Zanon, la sección sindical de autobuses. Bueno, a través de una iniciativa de la sección sindical de CGT de autobuses pudimos recoger a nivel del Estado pues un dinero que sirvió para comprar un autobús para los compañeros de Zanon, para que pudiesen ir los trabajadores que vivían cerca de la fábrica hasta la fábrica, pues de las poblaciones, solo me acuerdo de Neuquén, no me acuerdo de las otras que habían al lado, pero están repartidos por allí. Cintia, lo que te pedimos, si puedes venir la semana que viene, el lunes, como el acto creo que se hace el martes, ¿no? El martes es día 14.
Sí, el martes 14.
Nosotros ya desde aquí pues ya lo anunciamos. Y si puedes coger tú el compromiso o algún compañero que sepa de qué va el acto, pues que venga aquí y le dedicamos un buen trozo del programa a lo de Zanon.
Sí, sí, no hay problema. Sí, sí, él estará, además, vamos a estar haciendo un encuentro con trabajadores también de TMB, ¿no? Y irá también a otras fábricas de trabajadores que están ahora en conflicto al día siguiente del acto, así que podemos contar todo esto el lunes.
Muy bien, pues venga, el lunes te esperamos.
Bueno, gracias, ¿eh? Gracias a todos, un saludo a todos.
Un saludo,
hasta luego.
Salud.
Adiós.
Sí, increíble lo de Zanon. Tres compañeros de autobuses estuvimos allí, estuvimos Garganté, Mellado y yo, que fuimos los encargados de comprar el autobús.
¿En qué año fue eso, verdad?
Creo que fue en el 2006. Y fue una bonita experiencia llegar a aquella fábrica, una fábrica grandiosa, de unos italianos que la habían abandonado, que... aquella fábrica se pudo hacer en su día con dinero que le dio
el Estado, el
Patillas, ¿cómo se llamaba?
Menem.
Y claro, cerró y los trabajadores decidieron, al cabo creo que llevaban 6 meses en la calle sin cobrar nada en absolutamente, dijeron, pero si tenemos la fábrica aquí y hay necesidad en Argentina de cerámica, pues pongámonos a producir. Y empezaron a producir, y la verdad que entrar allí ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido yo a nivel laboral, ¿eh?
Era una fábrica de una marca prestigiosa, tipo así porcelanosa aquí.
Sí, tal, sí, tal. Era la mejor, sí, o la, sí, más, sí, conocida.
La más conocida.
Sí. O sea, queda demostrado, como históricamente está demostrado, que somos capaces de trabajar sin autoridad dentro de la empresa y sin jefes.
Y lo bonito es el nombre se pusieron, Fasimpat, que quiere decir fábrica sin patrones.
Bueno, pues nada, es un ejemplo a aplicar en la empresa donde estamos, ¿no?
Bueno,
seguramente, pues, sí, vamos, sin tonterías.
Bueno, tú seguramente ya lo sabes, que nosotros ya pudimos llevar nuestra empresa también sin patrones.
Colectivizada en su momento, en el año 36. Bueno,
hasta el 39, que...
¿Vosotros si estabais conduciendo ya, no?
Casi. ¿Tú? Aún no, estábamos, sí, pues, en los exámenes todavía, ¿no? Sí. Por poco.
Por poco, sí. No nos pilló, no por falta de ganas.
No, hubiese sido una época muy bonita.
Muy bonita de vivir.
Muy bonita. Yo creo que Zona Franca, edificio, quedaría muy, muy, muy limpio de personal. Muy,
sí, muy, no, bien, no,
las, pero... plantas superiores, dice.
Sí, sí, hombre, claro. Yeah.
Bueno, es, yeah, que no significa que vaya la gente a la calle, significa de repartir el trabajo y repartir los beneficios de ese trabajo.
Sería bueno alguna vez hacer un programa o parte de un programa investigando la experiencia esta y comentándola aquí. Yo no sé si hay testimonios.
Sí, pues no es una mala idea. Hay trabajos historiadores que precisamente de nuestra empresa han hecho trabajos importantes de cómo funcionó.
¿Cómo funcionó TMB?
Cómo funcionó, pero trabajos tan importantes como que han demostrado de que durante los 3 años, los 2 años y pico que estuvo la empresa en manos de los trabajadores, funcionó muchísimo mejor que lo que había funcionado antes. Incluso hizo dinero la empresa.
Yeah.
Hizo dinero que se utilizaba pues para la guerra, sobre todo, ¿no? Pero sí, me conozco una persona, un historiador, que tiene un trabajo sobre esto.
Pues lo podríamos invitar algún día, ¿eh?
Pues sí, lo podemos invitar.
Sí, vamos.
¿Y hacer algún folleto para los compañeros, para informar?
¿Qué quieres preparar ya?
No, para nada.
El asalto del Palacio de
Hierro.
Yo me acuerdo una vez que un directivo, el Ignacio Armengol, me preguntó, pero bueno, ¿vosotros a qué aspiráis? ¿No? Eso, me acuerdo que en una negociación de convenio, y yo se lo dije, y la verdad, y es que no me arrepiento, nosotros aspiramos a llevar la empresa.
Ya.
Esa es nuestra aspiración.
¿Qué te contestó?
Se quedó callado. Hizo una mueca.
No esperaba
que
mejorar las condiciones.
Que le pidiéramos un 1%. No. Nuestra aspiración es llevar esta empresa. Es que no necesitamos para nada.
No, pero es que al fin y al cabo lo que hacemos, ¿no?
Si llevan los
conductores. Claro.
Y realmente le resultaríamos a la ciudadanía muchísimo más baratos. Pero muchísimo más barato. El transporte público seguro que ganaría en calidad y seguro que sería mucho más barato.
Claro, dejamos para el final el tema este de los sueldos de los directivos y los fuera de convenio, pero que sí que es cierto que hay que repartir el trabajo y hay que repartir la riqueza, con lo cual igual nos podríamos permitir jornadas si repartiéramos el trabajo no de 7 horas, sino de 3 horas y media o de 4.
Ah.
Yo propongo que hagamos, perdona, un programa estilo... Orson Welles de La Guerra de los Mundos. Vamos a hacer un programa como una especie de novela radiofónica en la que hablaremos sobre un caso en que llega el año 2020, que me gusta la cifra.
2014,
pues venga.
Seremos independientes.
Ah, es verdad. Hostia, qué curiosa circunstancia. Vale, me apunto. 2014
y cuando se declare la independencia.
Exacto.
La consigna es.
Nosotros.
La consigna es. Cuando se declare la independencia, tomamos la empresa.
Vale, la autogestionamos.
La autogestionamos.
Carlos, volvamos a la seriedad del programa.
No.
Sigamos al punto siguiente.
En vez de darle un mensaje.
Espera un momento. El compañero Jordi, claro, cuando te has dicho lo de tomar la empresa, dice el Jordi, ¿y aquí le tiramos los huevos? Sin jefe no hay huevadas, quítale el micro al mercado.
No, pero así le damos un carácter de clase, ¿no? A esto de la independencia de los países catalanes. ¿No? Porque si somos independientes,
pero vamos,
seguimos
a seguir,
teniendo
sí,
al mar,
piteado, claro.
Y seguimos. Pues claro. Oye, que se meta la independencia en salvas a la parte, ¿no?
Sí, sí, verdad.
Pero si somos independientes y empezamos ese mismo día a tomar las empresas, ya. Bienvenidas a la independencia. Sí, sí.
Bueno, escuchad una cosa. Estamos convencidos de que los directivos y estos jefes que pululan no son necesarios y tampoco son necesarios los sindicalistas, los vividores sindicales. La semana pasada una hoja vomitiva del SIT y UGT y preparamos una respuesta rápida. Venga, poner el oído.
¿Qué os parece la hoja que ha repartido UGT y el SIT?
¿Qué me parece? Que son unos sinvergüenzas. No tienen derecho a decir nada. Son los que han luchado contra los trabajadores al lado de la empresa para que no cobráramos el bocadillo. Sinvergüenzas.
¿Qué me parece? Que los sindicalistas que dirigen el SIT y UGT son unos auténticos sinvergüenzas. Sindicatos que se dicen de clase, porque hasta el SIT, si os miráis sus estatutos, se define de sindicato de clase. Que se dicen de clase, que estén atacando a otro sindicato como el TU, que ha estado peleando con nosotros por el bocadillo desde el principio hasta el final, se atreven a atacarlo, son unos sinvergüenzas.
Es curioso el grado de cinismo de los de Comisiones, que no se manifiestan, los del SIT y los de UGT, que ahora pretenden culpabilizar a los de Actú cuando ellos rompían partes de compañeros que sí que lo entregaron para cobrar. Es significativo el que pretendan ahora llevárselo sin hacer absolutamente nada, excusarse en que no van a cobrar el resto de la plantilla porque Actú no quiere firmar un documento, cuando Actú ha estado desde el primer momento peleando por el bocadillo con los demás. Sigo diciendo que tienen, aparte de ser unos sinvergüenzas, un cinismo superlativo. Yo creo que habría que penalizarles y habría que darles fuerte donde más les duele, que es en la afiliación sindical. Borraros de estos sindicatos que solo sirven para lo que son, que es mantener sus butacas, sus poltronas y beneficiarse de lo que la empresa les da.
Ya hace dos meses que he vuelto a la empresa, se ha demostrado que la dirección ha mentido. Y bueno, ha quedado claro que la lucha de los trabajadores da sus frutos y a día de hoy, dos meses después de mi readmisión, sigo esperando la llamada del presidente del comité de empresa, que parece ser que no, por los trabajadores no pelea, peleará por su poltrona. Así que para ti, presidente, sos un sinvergüenza.
¿Esta gente qué pasa? ¿Qué son?
Sinvergüenzas.
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 Sinvergüenzas, usureros.
Traidores y sinvergüenzas.
Bueno, me comenta Jordi que esto se puede. A ver, aparte de que se puede ver en el Facebook de CGTPSA, me comenta algo del canal YouTube. Es que lo estuvo comentando el jueves pasado. Hemos abierto un canal YouTube, ¿no?
Sí, te puedes poner en el YouTube y buscas sinvergüenzas y lo mismo te sale.
Sí, sí que sale. Si buscas en YouTube sinvergüenzas, sí, tu GT, pues
te saldrán muchos más sinvergüenzas, ¿eh? Porque te sale el tocho.
Hay una cola muy larga.
Pero bueno, y lo que es importante es compartirlo, porque así llega a mucha más gente.
Pues sí, la verdad es que esa hoja. Estábamos nosotros el jueves en nuestra asamblea semanal cuando algún compañero la trajo y se comentó, y es que fue el grito que nos salió a todos del alma, ¿no? Pero como estos sinvergüenzas, que le estaban poniendo una vela a Santa Rita para que perdiéramos la sentencia, igual que la empresa, ahora van de este palo. Es que, vamos, no tenía nombre, ¿no, Ramiro?
No,
nos quedamos...
No. Sobre todo es que no tienen, yo sigo insistiendo en lo mismo, no tienen ningún derecho a decir nada, que estén callados como hasta ahora, porque encima lo único que hacen es tirar mierda sobre uno de los sindicatos que sí que ha procurado que llegáramos al tema del bocadillo.
Sí, y el tema del bocadillo es que realmente yo no sé por qué se le está dando tanta importancia en lo negativo y no en lo positivo. Yo hoy me gustaría hablar un poquito, sí, ya sé que hemos hablado muchos lunes aquí, pero yo lo sacaría otra vez el tema del bocadillo, diciendo que el bocadillo lo estamos disfrutando todos, toda la plantilla, desde los conductores a los porteros, a los mandos, a los mecánicos, gracias al convenio que firmamos, CGT, ATUP, PSA, y también nos lo firmó el SIT, ¿eh? Acordaros, ¿eh? Que allí nadie puso...
El convenio de los dos días.
El convenio de los dos días. Fue un acuerdo que llegamos nosotros con la empresa y que luego el SIT dijo, yo también me meto, bueno, haz lo que te dé la gana. Nosotros llegamos a ese acuerdo con la empresa, lo conseguimos y desde entonces lo estamos disfrutando todo. Hubo unos compañeros que dijeron, hostia, vale, lo estamos disfrutando de puta madre, hemos ido a la movilización, lo hemos conseguido, pero, oye... Yo quiero daños y perjuicios porque por culpa de la dirección. ¿Y quién más? Los sinvergüenzas, estos que hablan ahora, Comisiones Obreras, SIT y UGT, que nos iban firmando convenio tras convenio, que nos quedábamos sin bocadillo, pues por culpa de esta gente no había podido disfrutar. Hicimos la consulta a los abogados y nos dijeron que sí que podíamos pedir daños y perjuicios. Los pedimos. Solo pudimos representar a los afiliados de nuestros sindicatos que nos autorizaron. No a todos, sino a los que nos autorizaron. Eso sabéis que en un proceso larguísimo, al final el Tribunal Supremo nos dice que tenemos razón y la empresa nos tiene que indemnizar. Pero nosotros descubrimos que la empresa, desde el año como mínimo 2008, acordaros que nosotros metemos la denuncia en el 2007, está proveyendo económicamente dinero para, en caso de que la sentencia saliese como al final ha salido, pagárselo a todo el mundo. Y cuando nos enteramos de eso, decimos, pues ese dinero ¿de quién es? Es de los trabajadores. Ahí yo no estoy de acuerdo con la hoja que sacó la TUC, que dice, el dinero es de la empresa y que haga con él lo que quiera. No, no, el dinero es de los trabajadores. Pero no lo vas a hacer como tú quieras. Si tú eso lo vas a repartir entre los trabajadores, porque es de los trabajadores, te exigimos, y eso no es negociar, te exigimos que el gasto que tenemos de abogado nos lo repartimos entre todos. Y es eso. En la última reunión esta que hubo, que la empresa llamó secretarios generales, que nosotros enviamos al Godoy, que no tenemos ningún secretario general, pero fue él.
Pero alguno tenía que ir.
Alguno tenía que ir. Pues salió esto, ¿no? Y lo curioso es que, bueno, todos los sindicatos allí presentes están de acuerdo que el dinero, pues, para todos los trabajadores. Y están de acuerdo, no todos menos a tú, pues que se reparta como nosotros estamos diciendo, que se reparta el gasto entre todos. Yo no veo ningún problema. Todos los sindicatos están de acuerdo en que se pague y uno no quiere firmar el documento, por lo que sea. Pues ya está, pues págalo. Y deja, ¿para qué le tienes que comer el coco a la TUP o no comerse? Él sabrá, él tiene sus motivos, los podemos comprender o no.
Sí, pero también es verdad que no podemos negar que hay una pequeña polémica, no por la importancia del tema, digo pequeña, sino por la cantidad de gente que está implicada. En la gente que estamos un poco en este tema del mundo sindical, en las cocheras, los militantes de los sindicatos y tal, tenemos una pequeña polémica.
Sí, los 200.
O menos. De que sí, es justo o no es justo que cobre todo el mundo. Nosotros con el ACTU, por ejemplo, con el ACTU no hay ninguna polémica, porque con el ACTU, el ACTU ha sacado hojas diciendo que está de acuerdo en que se le pague a todo el mundo. Entonces,
sí,
no hay ninguna.
En el acta también sale.
Sí, en lo más importante, coincidimos con los compañeros del ACTU. En eso coincidimos. Lo más importante, coincidimos, que es que se le pague a todo el mundo. Otra cosa es que los compañeros del ACTU dijeran no. Nuestro sindicato está en contra solamente que cobren los que denunciaron. Porque como ACTU no ha dicho eso, ha dicho lo contrario, que paguen a todos. Entonces, bueno, La diferencia que tenemos con los compañeros de Actube es que nosotros hemos puesto unas, lo que tú acabas de decir, unas tres condiciones a la empresa le hemos puesto. Tres condiciones. Que son que nos pague primero a los denunciantes y en julio al resto de conductores. Segundo, que los liberados no cobren. Y tercero, que el gasto de los abogados, que se reparta entre todos, y lo que es justo que se reparta entre todos los que cobren. Esas tres condiciones. Pues los compañeros no lo ven claro, no sé por qué, no sé exactamente por qué, pero no ven claro que entonces no han firmado esto. Pero el fondo de la cuestión es que están de acuerdo que paguen a todos. Otra cosa es que hay gente que dice no. Yo, sindicato, no conozco ninguno que haya dicho no.
Nadie, habrá compañeros que lo piensan.
Claro.
Pero yo no he visto nada escrito que no quieren...
Ambiguo sí he visto. Bueno, el que quiera pescado que se moje, y el que no sé qué, eso lo he visto, ambiguo. Pero así claramente decir, no, estoy en contra, solamente los 670 y pico no he visto, ¿no? Entonces, bueno, pero hay compañeros que piensan eso, no nos vamos a engañar, sí, vale. Piensan eso. Entonces, bueno, con esos compañeros hay una cierta polémica.
Pero ya está, yo por eso digo de que acabemos ya esto... Preparémonos, porque ahora queríamos sacar un poquito el tema del metro. Preparémonos para lo que viene. Yo la propuesta que le haría a la empresa, si hay que hacer alguna propuesta, porque algunos nos dicen que estamos pasteleando, negociando, y yo digo desde aquí, no estamos pasteleando, porque está muy claro. Y los pasteles, cuando uno hace un pastel, es porque se lleva un beneficio, y en este sindicato nadie se lleva ningún beneficio. Alguno ha metido su hermano, su hermana, su primo, su tía en la empresa.
Yo porque no puedo, si no a la familia entera.
Hay un compañero que me dijo que él piensa que nosotros hemos pedido el bocadillo para todo para ganar afiliación.
Para ganar afiliación, sí. Eso es lo que piensa. Bueno, sí. Vale, eso no es pastelear. Es mentira lo que dice el compañero, no lo has hecho, pero eso no es pastelear. Pastelear es cuando tú firmas algo con la empresa a cambio de un favor especial. Claro. Para nosotros, oye, pues me das una pasta, o meto tal, o la gente que venga nueva a la empresa la afilio en mi sindicato, o me das un local sindical, o no sé. Quien nos acuse de eso, igual como nosotros hemos acusado a otros sindicatos, y lo hemos demostrado, yo lo que pido es que, oye, que lo demuestre, por favor. Claro. Porque seremos los primeros que, si nos enteramos que tenemos un afiliado que hace esas cosas, es que somos los primeros que lo expulsamos del sindicato. Y tampoco estamos negociando. Negociar sería decir, bueno, páganos el bocadillo a todos y el próximo convenio, en vez de pedirte un 1, te pido un 0,25. Eso sería negociar. No estamos negociando. No. Hemos dicho, págalo así y punto. Y eso nos debemos.
Vale, nos quedan 8 minutos y medio.
Decir que el auto del bocadillo llegó esta semana pasada aquí al Tribunal de Barcelona.
Así al superior.
Que desde el superior de Madrid ha llegado.
Del supremo, que a mí me ha costado entenderlo. Madrid es supremo.
Vale.
Cataluña es superior.
Bueno, ¿cuál es la situación actual a nivel legal? ¿Dónde está?
Sí, como dices, han llegado ya los autos de Madrid a Barcelona al superior. Y ahora del superior tienen que llegar donde.
Del superior de Cataluña.
Del superior de Cataluña tienen que llegar al juzgado 19, que fue donde nosotros pusimos donde cayó la denuncia y donde se hizo el juicio.
O sea, tiene que seguir el proceso inverso, ¿no? Mm. Empezó en el juzgado 19, la empresa lo recurrió, fue al superior de Cataluña, del superior de Cataluña fue al supremo y ahora tiene que hacer al revés.
Sí, aquí va a ser así como tú dices, va a ser al revés, y en el momento que lleguen, pues la empresa está obligada sí o sí a poner el dinero en la cuenta. Lo que pasa que si se hubiese llegado a un acuerdo, porque la empresa es, hubiese sido mucho más fácil, ¿no? Porque nosotros sabéis que tenemos pactado con la abogada, creo que es un 10% que le tenemos que pagar, un 10% de los ingresos que tengamos, y si lo repartiéramos entre toda la plantilla, quedaría sobre un 3%. Entonces se podría hacer perfectamente, llegar a un acuerdo con la empresa, oye, ingrésamelo ya en cuenta, quítame el 3% en vez del 10%, y ese 3 que me quita, ingrésaselo tú directamente a la abogada, ¿eh? Pero bueno, yo creo que en una semana o dos esperemos que esté el tema resuelto de una manera o de otra. Pero
me llama mucho la atención a mí, de todo esto lo que más me llama la atención es que de un triunfo muy grande hay gente que esté
sí.
Como
no digas estemos,
No, estemos como colectivo, quiero decir. No, para nada.
Yo soy una persona feliz. Esta tarde me habéis dicho, cuando me habéis visto, que tengo cara triste, pero es porque me duele la espalda.
Pero hay compañeros que están amargados por este tema.
Amargados. Dicho la palabra. Están amargados porque al resto de la plantilla le van a repartir un dinero que es de ellos. Joder, tío, hátelo mirar, ¿eh?
Hátelo mirar,
o ten más relaciones sexuales, o yo qué sé.
No, prefieren que el dinero vuelva a los políticos en vez de repartirlo a los trabajadores.
Es alucinante. Un dinero que nos puede servir perfectamente pues para plantar cara en el próximo convenio y decir, mira, ya tenemos un fondo de huelga, por ejemplo. ¿Qué quiero hablar yo del convenio que viene, hombre?
Vale, pues tienes 6 minutos justos.
Bueno, lo que sabemos, yo me gustaría comentar el tema de metro. Yo sé, Ramiro, que tú también tienes información, algo sabemos. Sabéis que metro...
De la otra mitad de nuestra empresa estamos hablando, ¿no?
Sí, sí. Algunos dicen que somos empresas completamente diferentes. Nosotros seguimos insistiendo que somos la misma empresa.
Somos vasos comunicantes,
tenemos los mismos directivos. Lamentablemente, los compañeros del comité de empresa de metro pues no quieren saber nada de nosotros, es así. Nosotros sí que queremos saber de los trabajadores, de los miembros del comité de empresa de metro. Yo creo que en eso coincidimos con ellos. Tampoco queremos saber nada de ellos, porque ya nos han demostrado lo que son todos, todos. Aquí no se salva nadie, ni tan siquiera nuestro sindicato. Bueno, pues parece ser que hay un medio acuerdo de que en metro se puede prolongar el convenio 2 años más, y a cambio de una supuesta integración, de que se queden fijos los compañeros que están en contratos parciales y que se puedan ir jubilando compañeros que van llegando a la prejubilación, pues se va a firmar, o se puede firmar, previo consentimiento de la asamblea, que me parece que la quieren celebrar el día 9.
Ahí hay fecha.
Se decía eso, no sé si al final será el día 9, pero se quiere hacer una asamblea en la que, a cambio de eso, pues congelación salarial 2 años más, ¿no? Para nosotros...
Prolongar el convenio con subida cero, ¿no?
Sí,
2 años.
Sí, sí. Nosotros nos hemos enterado por esto pues a través de las hojas que se están repartiendo en metro e informaciones que van saliendo, pero a mí realmente la hoja que me ha hecho pensar mucho es una hoja que ha llegado de los compañeros de CGT del metro, en la que, bueno, por primera vez veo yo una hoja de mi sindicato en que no opina, no dice si le parece bien o si le parece mal, y dice, bueno, si la plantilla cree que esto ya está bien y vote en la asamblea que 2 años más de congelación, pues lo firmaremos. Pero si la plantilla ve que esto no está bien y hay que ir por un convenio en condiciones, que sepa la plantilla que habrá que movilizarse, que habrá que luchar mucho, poco más que habrá que ir a las barricadas, y que justo en ese momento CGT de metro pues empezará a preparar el conflicto, ¿no?
Pero no opina, no dice.
Pero no opina, pero da miedo. Da miedo, claro, mete miedo.
Claro.
Y eso a nosotros, los que pudimos ver esa hoja, no, nos ha dolido, ¿no? De que salga de nuestro sindicato, hermano.
A lo mejor le escribe un periodista que no tiene opinión. Describe los hechos, pero no...
Sí, pero eso es un periodista, no es claro, un sindicato.
Claro.
Un sindicato puede ser, pues por ejemplo, nosotros en las asambleas aquellas de Horta, pues como siempre, libertad absoluta, incluso hasta nuestros delegados, y unos salían dando su opinión a favor y otros en contra, pero tenían opinión.
Tenían opinión, claro.
Y ahora, pues, CGT Metro, o es chicha o es limoná.
No es nada.
Y si es las dos cosas, pero que lo diga con argumentos, que dé argumentos por una cosa y que dé argumentos por la otra.
Sí, lo que pasa es que no nos engañemos, Mercader. Cuando uno sobre este tema no tiene opinión, es que en el fondo la tiene.
Bueno, y tú sabes el peligro que representa para nosotros de que se firme en metro 2 años de congelación salarial.
Pues será que van a venir los mismos con nosotros, está claro.
Tendrá que ver algo, tengamos el bocadillo, ¿no? En absoluto.
Ah,
en absoluto. Bueno. Esto lo quiero decir para remarcar aquellos de que... Bueno, tú sabes las acusaciones que vienen por ahí, ¿no? ¿Qué tienen a que ver con
¿Tú qué quieres decir? Que por, hay que, claro, como hay alguno que dice, bueno, si nos pagan el bocadillo será a cambio de...
Claro, de que vamos a pactar...
Pues el metro a cambio de nada. Mira, no cobran bocadillo y le van a joder 2 años de con congelamiento salarial.
Y encima tienen a todos los sindicatos. Parece, no lo puedo asegurar. Parece que están de acuerdo.
Yo hablé con un compañero del sindicato unitario, un afiliado, ¿eh? Y me dijo esto, lo mismo. Y él me dijo que, bueno... Que yo no, vale, yo no le di mi opinión, claro, ni él me la pidió, pero él me dijo que tal como estaba la cosa era el mal menor, por eso era una
manera. Pero eso es lo que destila la hoja del comunicado del sindicato CGT de Metro.
Sí, ¿no?
Es un mal menor.
Yo no lo he
visto, ¿no? Lo que pasa es que es de cobardes, sinceramente. Es de cobardes que una opción sindical o un grupo de personas no se enfrenten a situaciones de ese tipo. Sí, es decir, tú eres una corriente de pensamiento dentro de la empresa, tienes que decir lo que piensas y tienes que plantarte a una situación así. No puedes dejarlo. Y además, ¿sabes cuál es el problema? Que
pero,
la hoja...
Pero es más allá, ¿eh? Es una corriente de pensamiento filosófica lo que hay en Metro.
No, lo que destila es miedo. Miedo. Y lo que le están metiendo es miedo a la plantilla. Eso es lo que está destilando.
Pero para beneficiar a 300, ¿cuántos son los
precios? Pero es que encima, no solo es que hay miedo, es que encima hay torpeza o no sé lo que hay, porque de las listas de que se pueden jubilar, prejubilar, pues también han incluido a los DIT, a gente de fuera de convenio. ¿Y tú cómo puedes incluir en una lista de gente que está fuera de convenio que no sabe ni lo que gana?
Y por esa gente te vas a congelar el sueldo.
Sí. Sí.
Claro, te van a congelar,
y no solo eso, van a congelar también el sueldo de nuestros compañeros euros que están en nuestro convenio. Tú imagínate lo que hacen. Nuestros compañeros euros que están en nuestro convenio les congelan el sueldo y encima ellos no los incluyen en las listas para poderse jubilar. Dicen, entonces a mí congelas el sueldo y encima no puedes jubilar. Pero sí que permitas jubilarse a todos los directivos que no sabes el dinero que cobran. Alucinante.
Estamos fuera de tiempo.
Ah, nada, ostras, no nos ha dado tiempo hoy de hablar de lo fuera de convenio y del sueldo de los directivos.
Pues será la semana
que viene. Prometemos hablar la semana que viene del tema.
Sacaremos los dineros.
Bueno, pues nada, un saludo a todos. ¿Salud? Y nos vemos la semana que viene.
Te espero, Mondragón, verte la semana que viene.
Sí, a ver, Mondra, no nos falles, ¿eh?